en la primera ronda clasificatoria de la Copa Sudamericana. Mañana, por el mismo torneo, Universidad de Chile se mide ante Palestino.
Una instancia importante para el club, buscando la posibilidad de pasar a la siguiente fase de Copa.
Hoy, desde las 20:15 horas, la selección chilena masculina de hockey césped juega ante Escocia en el segundo partido del Grupo A del premundial que se disputa en el Parque Nacional, Parque Estadio Nacional.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro. 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Generadores Bielco. XTB, donde tu dinero trabaja.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
La fallida, frustrada, abortada reunión hoy día entre el presidente electo José Antonio Kast y el actual mandatario Gabriel Boric da para muchas lecturas. Uno, escudriñar dónde estuvieron las medias verdades, las medias mentiras, los matices para entender una frase o un concepto y desde ahí sacar partido, pero sobre todo, la pregunta es si esto no configura o adelanta lo que va a ser la relación entre gobierno y oposición durante la futura administración. Vale decir, aquí no ha habido round de estudios, ¿no? Eso que en el boxeo, ¿no es cierto? Primero, segundo round de estudios y ahí trenzarse ya directamente los golpes. No, esto partió o va a partir si es que se confirma que este es el tono que se va a usar, la manera de relacionarse, una especie de disputa inicial ruda desde el comienzo. Y con un argumento. El argumento es la mentira. O sea, finalmente, todo lo que hemos escuchado es que el otro ha mentido, que el otro no ha dicho la verdad, que el otro ha ocultado información. Y eso es la perspectiva de la construcción de acuerdos. En este caso, para un gobierno que va a asumir con búsquedas de mayorías parlamentarias, por ejemplo, si es que quiere avanzar, o el gobierno saliente, a ver, o este gobierno que quiere en estos días aprobar algunas leyes en lo que queda. O sea, usted comprenderá que buscar acuerdos con alguien que te trata de mentiroso o que tú tratas de mentiroso se pone bien cuesta arriba.
Sí, ahora, si despejamos la paja del trigo respecto a lo que pasó con todo lo que tiene que ver con la polémica del cable de China, efectivamente ha habido opacidad en cuanto a la información. O sea, en eso yo creo que José Antonio Kast no se equivoca cuando dice nos hemos enterado más por la prensa, por los medios de comunicación.
Yo creo que hay dos cosas que son bien preocupantes y que van al tema de fondo. Uno, la opacidad con que se tramitó, con que se analizó, con que se llevó adelante, porque se llevó adelante incluso se firmó un decreto que se echó para atrás, pero hubo un decreto que se firmó, por lo tanto, se supone que estaba todo ya avisado. Esto se hizo de manera express, una decisión estratégica que involucraba o comprometía no un gobierno, sino al país completo por 30 años. Esta es una condición por 30 años. Y hacer esto de espalda a los expertos, a la ciudadanía, al mundo parlamentario, es de una irresponsabilidad gigantesca.
Porque además, porque esto, aquí yo creo que hay un análisis mucho mayor que no lo he escuchado en el Palacio de la Moneda, porque hablan como de seguridad nacional. Del momento en que se firma un decreto, el decreto es porque es una notificación que luego, tras el paso por la Contraloría, va a salir en el diario oficial. Usted que nos está escuchando, nosotros, todos tenemos que tener acceso porque es nuestra soberanía o es nuestro, en este caso, mar y ribera, la cual se les está dando autorización por 30 años para tirar un cable. No es algo de seguridad nacional respecto. Los argumentos se los puedo entender, pero que no se haya hablado desde el hito 1 de que esto estaba dentro de un análisis dentro del gobierno, me parece que es opacidad total.
A ver, yo me pregunto, ¿hay expertos en seguridad o no? Le estoy hablando de la seguridad estratégica del país, pensando en el largo plazo, no en las rondas policiales en la esquina. ¿Hay o no hay?
Hay, no sé. Sí, yo creo que sí. Nosotros hemos entrevistado a varios que
¿en la Fuerza Armada?
Que de hecho son críticos porque dicen que tenemos problemas de seguridad.
¿Y en la Fuerza Armada hay, no?
Yo, fíjate que yo a esta altura creo que sí los...
No, ¿estaban enteradas de esto?
Es que yo a esta altura creo que en las Fuerzas Armadas sí los hay, pero lamentablemente no los escuchan.
No, pero ¿estaban enteradas de esto? ¿Fueron consultadas?
No me consta, porque después de todo, ¿cómo se dice? Después de la batalla todos son generales. Entonces, claro, como que ahora han aparecido. Pero no, previo a esto, nadie, yo la había escuchado,
de la batalla,
por lo menos.
Todos son grumetes. Sí. A ver, después de esta batalla, en la Armada todos son grumetes. Y el resto de las Fuerzas Armadas, en el ejército, son todos conscriptos. Esa es la verdad. Así fueron tratados. Como grumetes y conscriptos. Quizás están para eso nomás. Yo en eso no me pierdo. No les va a gustar, digamos.
No, pero yo he escuchado a algunos que creo que saben.
¿Sabían de esto, no?
No me consta de esto, pero sí de temas de inseguridad informática y todo, que los tenemos claramente. O sea, cuando FONASA licita.
Si sabían, no lo escucharon. Si no sabían, los bypassaron de una manera.
Totalmente, pero mira, cuando nosotros lo dimos a conocer la semana pasada, entre tantas noticias se termina olvidando, pero Nivaldo, FONASA licita su call center. ¿Sabes dónde contestan?
En Colombia, ¿no?
En Perú.
Ah, en Perú.
Con todas las bases de todos los... Sí. De, ¿me entiendes? Y cuando hablamos de seguridad nacional, no es lo más barato, porque lo más barato puede costar caro.
Paréntesis.
Dicho de eso, línea 7, el metro y la autopista Talca-Chillán.
Paréntesis. FONASA, que está con unas deudas gigantescas, no le está pagando los bonos a los médicos. Cero paréntesis.
Sí. Entonces, tenemos acá un problema de diseño. Ahora, ¿saben qué? Es aburridor. Perdónenme la expresión, pero ¿cómo no van a poder arreglar su Boric y Kast? No se van a poder encerrar los dos y conversar y no, es que tú me dijiste, que no me dijiste, sí, pero es que...
Mira, yo creo que lo
encuentro tan...
Néstor, pero
que Occidente tiene este problema, no es solo Chile, porque cuando uno mira España, sí, mira Alemania...
Esto está mediado...
Estamos en la misma dinámica.
En una dinámica donde...
Tú me dijiste, no me dijiste...
La animadversión personal está primando muchísimo. O sea, efectivamente, hay una animadversión evidente.
¿Y el problema occidental? Es un problema que tenemos en estas latitudes, en estas democracias.
Y que Chile lo vio en un momento. Fíjate que prehistoria, digamos, previo al golpe de Estado, la crisis institucional, algunos dicen que mucho de aquello se podría haber salvado, aunque algunos dicen que era insalvable, pero se podría haber salvado si es que no se hubiesen deteriorado tanto las relaciones personales entre Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, que de ser muy, muy amigos, cercanos, con diferencias políticas, pero cercanos en el mundo parlamentario, terminaron distanciándose, y esa animadversión personal en la que se terminó el 73, algunos dicen que si no hubiese existido, habría habido al menos una oportunidad o una mayor oportunidad de haber salvado al país de la crisis, del golpe y la dictadura.
Ahora, vámonos a suma y resta, porque al final el gobierno no le dijo en ninguna de las reuniones a José Antonio Kast. Eso es un hecho. Si uno hace nosotros hicimos la fecha, no les dijo cuando tenía la oportunidad de decírselo. Segundo, luego en algunas de las reuniones, llegado ya pasado el 29 de enero, que es cuando se anula este decreto, efectivamente hay una minuta de 26 páginas donde en dos líneas se habla del cable chino. Efectivamente, el futuro canciller Pérez Mackenna tuvo en sus manos esas 26 páginas, y ahí uno podría entrar, y permítanme el comentario.
Por favor, dale.
No, permítanme el comentario, porque si yo si yo voy a ser canciller y me pasan un documento, yo tengo que leer pero absolutamente todos los párrafos, no porque me tengan que poner un subtítulo. Y si yo dentro de esto voy leyendo y dice aquí cable China de interconexión, Estados Unidos, critic, aunque sean dos líneas, porque ¿sabes lo que pasa? Uno siempre puede...
O sea, es el futuro canciller Pérez y su asesor que también leyeron ese documento. Entonces uno se pregunta, ojo.
Le dijeron a la oficina del presidente electo, ¿sabe qué? Nos pasaron un documento donde en la página 14 vienen dos líneas.
Pero sí hay un dato en esto.
No estoy defendiendo el proceso, porque yo creo que el presidente Boric, esta es una opinión, debió haber sido claro en esto en las reuniones con el presidente Kast, el presidente electo, en todas las otras reuniones que tuvo, de cuáles son los nudos y coyunturas que habían.
Bueno, en primer lugar, el ministro Muñoz no le dijo a su...
No, eso ya es gravísimo. O sea, lo de Muñoz ya es una vergüenza... Sí.
Claro, un tema relevante de la cartera, no se la dice a quién lo va a reemplazar. Pero además hay otro dato. Esto se suspende a finales de enero, ¿no es cierto? Se suspende a finales de enero. Por la alerta...
El 29 de enero. El 27 se firma, el 29 se suspende.
Por las alertas norteamericanas.
Sí.
Y la actual administración se demora hasta el 18 de febrero para en una conversación telefónica a la pasada decírselo al presidente Boric. Y uno dice,
tiene la sospecha de que eso se hacía porque 24 horas después iban a anunciar la eliminación de las visas para...
No lo consideraron relevante. Entonces yo creo que aquí lo que ha habido es que, uno, es muy sospechosa la tramitación express de este proyecto, y uno se pregunta por qué,
pero... La solicitud.
Se tramita express, involucra mucho monto, es estratégico, y por otro lado, no se avisa como si no fuera importante. A ver, si se tramita tan rápidamente porque lo consideraron muy relevante, pero por otro lado, a la hora de los que hubo, lo dejan como, efectivamente, en dos líneas nomás en un documento como si fuera algo cotidiano.
No, a ver, yo creo. Y finalmente lo del 18 de febrero, la llamada, no llamada, que tú me dijiste, no me dijiste, la verdad que muestra el nivel también de la política, si al final, ¿para qué estamos con cosas?
Mira, es como la llamada telefónica de una pareja, digamos que por teléfono rompe, ¿no? Entonces, ¿cuál es la versión real?
Mira,
¿qué le cree usted?
No, yo quería decir otra cosa.
¿Qué le cree usted? No, es que él me dijo, yo estaba hablando y le contesto. En eso estamos.
Oye, y para terminar, un bonus track. Pero no de esto, de otra cosa del Poder Judicial.
Increíble.
Hay una foto, bueno, hay video y hay foto, lo contamos ayer en Radio Bio Bio de Valparaíso, Viña del Mar, y que dice relación de cómo asumió la nueva presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Estamos hablando de Silvana Donoso. Ella compareció con esa polera que dice...
Que vemos en BioBio TV.
Claro, que la estamos viendo en BioBio TV. Les habla a sus pares. Y yo me imagino que está hablando a todo el país, a todos los jueces de cortes de apelaciones. Le dice, señorías, nos falta calle. Y se presenta con esa polera a su juramentación en la Corte de Apelaciones, donde estaba su hermano Samuel Donoso, un importante abogado de la Plaza Santiaguina.
Abogado lobista, digamos.
Claro, sí,
digamos,
y de grande.
La verdad,
pero mire,
a eso se dedica,
¿no? yo quiero decir, algunos decían ayer cuando esta foto rápidamente se viralizaba, y en la cual me sube, tal vez ella debería irse a la calle.
No, al Poder Judicial no le falta calle, le falta probidad, le falta decencia.
Decencia.
Le falta actuar simplemente bajo los principios por los cuales juraron, hacer la pega. Y eso no es calle o no calle.
Ellos no son anglosajones. Lo que tienen que hacer es aplicar el derecho y no el amiguismo. No el amiguismo. Recordemos que esta jueza, se lo voy a recordar, de hecho ahora tiene un sumario abierto que la notificaron el 26 de febrero pasado por maltrato a 6 jueces de la Ligua. Pero esta es la misma señora, para que usted lo sepa, en Valparaíso, en la región de Valparaíso, es la misma señora que se le cuestionó por dejar en libertad al psicópata del Tambor, al que mató a Ámbar. En estas libertades, ella es la misma. Es la misma que en algún minuto la política dijo, la vamos a acusar constitucionalmente, pero el lobby llevó a que hoy día la podamos ver con esta polera, haciendo un poco el loco, ¿no? Una jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Pobres abogados que les toca litigar en la Corte de Valparaíso.
O sea, altura. Y si tener calle es dejar en libertad al psicópata del Tambor...
Ojalá que ella se vaya a la calle, nada más.
Y que no tengas calle.
Información independiente. Opinión independiente.
Este marzo regresa full con Ruta del Maipo. Porque queremos que comiences el mes bien recargado, participa por 2 gift cards Cencosud de 500 mil pesos. ¡Sí, 500 mil pesos! Y además por 20 gift cards en combustible Full Copec que estaremos sorteando todas las semanas. Solo debes ingresar a rutamaipo.cl, pagar tu cuenta TAG entre el 9 de febrero y el 6 de marzo de 2026 y listo. Ya estarás participando para arrancar marzo a full. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías. Conexiones que inspiran. Revisa bases y condiciones en rutamaipo.cl.
Línea de camionetas Pickups Botón, potencia y equipamiento para cualquier terreno, desde 12.390.000 pesos más IVA en Sidef y su red de concesionarios. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino, es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Vamos a revisar información con una de nuestras unidades móviles en Concepción. Carlos Morales, te escuchamos.
Vecinos de la población Gabriela Mistral de Penco presentaron un recurso de protección, esto luego de que se formara un basural tras los incendios forestales de enero pasado. Según los propios vecinos, en voz de su presidenta Pamela Crisóstomo, este basural se creó luego de la limpieza de los sectores afectados como Ríos de Chile, entre otros, el cual afecta tanto a la población Gabriela Mistral como la población San Carlos. Es por ello que se presenta este recurso de protección para garantizar la eliminación de este basural tras haber intentado conversar con autoridades y no llegar a ningún acuerdo. Este recurso fue presentado durante esta jornada y se espera un pronunciamiento dentro de los próximos días por parte del Poder Judicial. Bío Bío, la radio.
Bueno, vamos a revisar la situación del tránsito en el Gran Concepción. Sigue siendo, al igual que los días anteriores, muy complejo lo que está ocurriendo en las calles que están aledañas a Serrano, Chacabuco, Cochrane, Arturo Prat, producto de los desvíos de tránsito allí. Hay que recordar que mañana se va a producir una modificación en ese sentido. La avenida Chacabuco también desde Castellón hasta llegar a Prat está completamente congestionada. Lo propio ocurre en la Costanera en dirección hacia el puente Chacabuco, esto en la comuna de Concepción. Avenida Los Carreras también presenta muchísima congestión vehicular y lo propio ocurre con Alonso de Rivera en dirección hacia el Trébol.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Tribunal de Cañete dictó veredicto condenatorio para los hermanos Tomás Jefferson y Nicolás Antigüen Santi por el triple asesinato de tres carabineros ocurrido en abril de 2024. Un cuarto acusado fue considerado culpable en calidad de autor colaborador por haber prestado un arma con la que se cometió este macabro hecho. Los detalles con Óscar Valenzuela de Radio Bío Bío en Concepción.
Los hermanos Nicolás, Tomás y Jefferson Antigüen Santi fueron declarados culpables de los delitos consumados y en calidad de ejecutores de homicidio calificado de carabinero en el ejercicio de sus funciones, robo con violencia, porte de armas de fuego e incendio. Todo lo anterior por el asesinato de los carabineros Misael Vidal, Sergio Arévalo y Carlos Cisterna, hecho ocurrido el 27 de abril de 2024 en Cañete. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, dijo que esperan que se sentencie a los culpables con presidio perpetuo calificado.
Las penas que vamos a solicitar en la audiencia respectiva son las penas más altas que contempla nuestra legislación por los delitos cometidos, y esto es el presidio perpetuo calificado en relación con el homicidio de los funcionarios de carabineros.
La defensora penal pública y representante de los hermanos Antigüen, Nelly Díaz, dijo que ahora tendrán que analizar los antecedentes para decidir si pedirán o no la nulidad del juicio.
Pero obviamente esto tiene que ser objeto de la revisión de los antecedentes de la sentencia, la valoración del tribunal a nuestras hipótesis respecto a la insuficiencia probatoria de la prueba de cargo de los acusadores.
Respecto al cuarto acusado, Nicolás Rivas Paillao, se dictó veredicto condenatorio como autor colaborador en el asesinato de uno de los funcionarios policiales. Su hermana, quien pidió reserva de su identidad, lo defendió.
Porque mi hermano no cometió nada, no cometió un robo, no cometió un homicidio. Él no estaba en el lugar, él estaba con familiares. Hay testigos que él lo dice, que él estaba en la casa esa noche que ocurrió el homicidio.
Familiares de las víctimas esperan que por fin se cierre esta etapa y esperan condenas ejemplares para los responsables. Así lo dijo la viuda de Misael Vidal, Fernanda Antillanca.
Y que la sentencia también esté a la altura de lo que se cometió, que no se siga minimizando el delito que acá ocurrió el 27 de abril, como lo ha querido reflejar la defensa. Creemos que lo que ya va a hablar definitivamente va a ser la sentencia que va a dictaminar el tribunal.
Según los antecedentes, dos de los carabineros fueron ejecutados con las mismas armas de servicio que portaban y que el tercero de los funcionarios murió al interior de la camioneta institucional. Luego los condenados se prendieron fuego al móvil policial, donde fueron encontrados los cuerpos calcinados. La lectura de la sentencia para los ahora condenados se quedó fijada para el próximo 26 de marzo a las 15 horas.
Un joven futbolista de 19 años murió en la comuna de Coihueco, en la región de Ñuble, tras ser dejado en un consultorio con dos heridas a bala. Los sujetos que lo trasladaron hasta este centro asistencial se dieron a la fuga. Los detalles desde Radio Bio Bio en Concepción con Carlos Morales.
A raíz de dos impactos de bala en el tórax, falleció Tomás Bustamante, joven de 19 años, que fue trasladado por desconocidos hasta el CESFAM de Coihueco, quien tras dejarlo en el recinto, huyeron. Debido a la gravedad de sus heridas, el joven fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Herminda Martín de Chillán, lugar donde falleció. El jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de la PDI de Chillán, subprefecto Pedro Parra, explicó que se encuentran realizando diligencias en la comuna.
En horas de la mañana, un hombre de 19 años ingresó con heridas de proyectil en la región del tórax en el CESFAM de Coihueco, siendo derivado hasta el Hospital Herminda Martín, donde pese a los esfuerzos médicos, finalmente falleció. Actualmente, el personal policial, en conjunto con los peritos del Laboratorio de Criminalística Regional Chillán y de Concepción, se encuentra realizando los peritajes de rigor, además de realizar el levantamiento de información conducente a esclarecer la dinámica del hecho.
El Ministerio Público informó que se identificó un sector de Coihueco donde existen evidencias de impactos balísticos en un automóvil y en una vivienda. La víctima fue parte del plantel de fútbol profesional del Club Brujas de Salamanca durante el año 2025 en la segunda división de la ANFP.
En la Araucanía, las armerías y los clubes de pesca y caza esperan que las próximas autoridades revisen la aplicación del estado de emergencia porque hace más de 4 años... no pueden vender armas ni municiones. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Desde que comenzó a regir el estado de excepción constitucional de emergencia el 12 de octubre del año 2021 y durante todo este gobierno, las armerías en las provincias de Bio Bio, Arauco, Malleco y Cautín, en la macrozona sur, no pueden vender armas para defensa personal, para caza, ni tampoco balas o tiros de escopeta. Pablo Morales, secretario del Club de Tiro, Pesca y Caza, Los Alces, en la ciudad de Temuco, señaló que hay un perjuicio económico porque la esencia de estos negocios es vender armas y munición. Y agregó que los dueños de armamento tienen problemas graves porque tampoco pueden realizar traslados.
El estado de excepción no permite hoy día poder comprar ningún tipo de armas y tampoco adquirir municiones. Además, el otro punto que también incluye el estado de excepción es que no se pueden mover las armas. O sea, usted no puede, por ejemplo, llevar su arma a algún armero, ya que esa guía de libre tránsito para dicho movimiento, la autoridad fiscalizadora no se la va a dar. Por lo tanto, no permite la compra de armas ni municiones y tampoco permite el movimiento de dichas armas para tanto efecto de deporte, cacería o mantención.
El diputado del Partido Republicano, Stefan Schuber, dijo que esta situación se tiene que revisar porque el estado de excepción pasó a ser permanente y eso tiene costos económicos para los negocios y de seguridad para quienes viven en el campo, porque muchas familias en la zona rural tienen escopetas.
Creo que es algo que podemos conversar con las autoridades entrantes, dado que el estado de excepción ha dejado de ser excepcional y se ha transformado en una constante que por lo menos por los próximos meses, entiendo yo, va a mantenerse de igual forma. Creo que entonces podríamos intentar esas conversaciones con la autoridad y ver si existe el espacio de hacer una excepción por un periodo para aquellos fines que son también necesarios para los de la industria de las armas, como también para aquellos tenedores de armas que requieren esos traslados.
Los dueños de armerías esperan que las próximas autoridades políticas, junto al jefe de la Defensa Nacional, resuelvan este problema que está asociado a la vigencia del estado de emergencia. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo $28,990 al mes por 6 meses. Precio normal, $46,990. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Bueno, ha sido el tema de la jornada, la polémica por el cable submarino a China sumó un nuevo capítulo. Hoy se quebró la relación entre el gobierno de Gabriel Boric con el de José Antonio Kast a 8 días del cambio de mando. Una reunión de no más de 20 minutos, emplazamientos entre autoridades y acusaciones de ocultamiento de información marcaron la jornada que comienza a opacar el traspaso de mando presidencial. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente.